hablamos con Mon es para ver qué ha pasado, ¿no? Con la situación que viven varios equipos. De alguna forma, los últimos días o las últimas semanas ha sido como una especie de efecto dominó, ¿no? Que van por equipos destapándose las situaciones, los que están viviendo los equipos a lo largo de estas semanas y el tema de las deudas, ¿no? Recién ahorita conversamos con el entrenador del Deportivo Lara y nos hablaba de que, bueno, que el presidente ha sido muy sincero, pero que todavía no hay una solución, aunque él está ahí muy pendiente de esto. Pero a ver, Mon, cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿O qué tan mal estamos? ¿Qué hay? A ver, la cara de Mon lo dice todo.
Primero saludarlos, gracias por la oportunidad. Pues sí, hay serios inconvenientes. Tú decías ahora que el presidente de Lara que habló con sinceridad, pero en base con la sinceridad no resolvemos nada.
Creo
que es un problema, sobre todo ahora, viendo lo que está pasando, es un problema de prevención y nosotros no trabajamos en la prevención como tal, porque ahora es tratar de resolver cosas que hasta parecen imposibles, ¿no? Tenemos noticias de Aragua que no terminan de cancelar, tenemos noticias del mismo Lara que no terminan de cancelar, hay equipos que se están tratando de acomodar. Pero sabes que yo tendría que decir que en realidad no son la mayoría, cosa que se está corriendo esa bola de nieve, como bien tú decías, y no son la mayoría. Hay 5 o 6 equipos de los 16, en segunda tenemos como 6 o 7 también, que tenemos un listado por ahí, pero no son la mayoría. Mira, ¿por qué se dan los comunicados? Es algo nuevo, ¿no?, que se está dando y como que eso se encadena. Y me parece que es porque los jugadores encuentran que una respuesta mucho más efectiva, porque esto que se haga a luz pública a veces le duele al directivo, no claro. Le gusta. Entonces, eso es un efecto inmediato. No quiere decir que lo resuelva. A ver, yo estoy cansado de decir que nosotros para actuar como tal necesitamos una demanda. Nosotros tenemos que intervenir cuando el jugador nos lo pide, cuando el jugador nos envía la carta a poder para nosotros ir a la Cámara de Resolución y Disputas. Pero es cierto que el sistema está diseñado para que esto demore, y demora mucho tiempo, porque ciertamente se han acortado los plazos con esta nueva Cámara, y es la verdad. Pero si tú haces un reclamo a un equipo, te dan 10 días de intimación, son 10 días después que el equipo no contesta. La intimación es un aviso al club de que le debe al jugador. Después de esos 10 días, tú procedes con la demanda tarda 3 meses o 4, antes tardaba 8, 9, 10 meses, y después de que pasan esos 3 o 4 meses que el club no paga, le dan 45 días para pagar, te están hablando de 2 meses otra vez, 45 días hábiles, y después de eso, que ya el club queda que tiene que pagar, lo sancionan. ¿Pero cómo lo sancionan? Con una prohibición de fichajes. Imagínate que haya pasado ese tiempo y el fichaje sea en 4 o 5 meses, pues tiene que esperar más. Entonces, este diseño, esta estructura para los reclamos es demasiado lenta y demasiado pesada, y el jugador no tiene un resultado adecuado. Aunado a esto, el miedo que le da al jugador cuando está dentro del equipo a denunciar o a demandar, porque está dentro del equipo y él quiere jugar, quiere claro. Demostrar que puede estar activo y que otro equipo lo pueda fichar. Entonces, son una serie de factores que confabulan para que esto, la solución no sea rápida y no sea efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, pues un comunicado surte efecto, se mueven los entes, se mueve la liga, se mueve la federación, nosotros nos ponemos alertas, pero no tenemos facultades nosotros de ser un equipo que no ha pagado si no hay una demanda, porque es que vamos en contra de la ley, sería la palabra del jugador contra el equipo, entonces eso lo decide la CRD. Entonces, como digo, el sistema no está bien diseñado, esas son las cosas que yo hablo de prevención. El otro día me reuní con el presidente de la federación. Después de un tiempo, le planteamos toda esta serie de causas, que es las causas por lo que pasan las cosas. Entendemos que el país está en una situación difícil, entendemos que los dueños de clubes, sus empresas, no es como antes. Somos capaces de reconocer eso, somos capaces de entenderlo, pero no nos pueden deber 6 o 7 meses. Hay que llegar a acuerdos de pago. Nos pasó con el Táchira. El presidente del Táchira nos presentó una oferta de un cronograma de pago, el cual también hay que decir que ha ido cumpliendo, y yo creo que esa es la vía. Pues mira, no tengo para pagar 4 meses que debo, pero puedo pagar esta quincena, una quincena, la otra un mes, la otra, y entonces ese tipo de acuerdos puede ser una solución en este momento para tratar de paliar un poco. No se resuelve de todo el tema, pero sí yo creo que nosotros, si no trabajamos en la prevención de que esto no pase más, nosotros no vamos a seguir. En esa reunión que tuve con el presidente de la federación, se habló de una solvencia financiera que le van a pedir a los equipos, por lo menos la segunda, que ya terminó la fase clasificatoria, tienen que entregar una solvencia hasta el mes de julio de todos los sueldos y salarios y además de sentencias firmes que estén pendientes. Si ese equipo no presenta esa solvencia, no puede participar tanto en la liguilla final como en la liguilla de los que no clasificaron para bajar a tercera división. Ah, eso va a ser obligatorio. Nosotros estamos instando a todos los clubes en este momento de segunda a que no firmen un documento porque no le puedan decir de que firma, que luego te pagamos, pues si no, no participamos. Instamos a que no pase eso más porque sabemos que el año pasado pasó con la solvencia de primera. Entonces, es un tema delicado, es un tema que tiene muchas aristas y hay que tratarlo con mucho cuidado. Y en eso estamos.
Bueno, gusto saludarte. Por aquí te habla Elías López. Como tú lo dices, el tema de los comunicados de los jugadores en redes sociales se ha hecho muy, muy común en los últimos años, me atrevería a decir. Pero hoy por hoy, jueves 18 de agosto, ¿cuáles son los casos que han sido, digamos, o que está trabajando la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela? ¿Qué equipos o cuáles son los casos que están trabajando directamente ustedes que han sido denunciados por los futbolistas? Porque también es cierto, y yo en esta parte entiendo lo que tú decías, hay muchos jugadores a los que les deben, pero realmente no denuncian. Entonces, hasta que no denuncien, no hay forma de trabajar en ese tema de los pagos y terminan firmando un finiquito, recibiendo la mitad de lo que le debían para poder salir libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los casos que hoy por hoy trabaja la Asociación Futbolista, la Asociación Profesional de Futbolistas?
Pues hoy, lamentablemente, son menos que más. Denuncias particulares tenemos muchas, pero de conjunto como tal, no podemos hacer nosotros una demanda en conjunto porque los contratos son individuales. Como se puede saber, cada uno tiene el derecho de demandar por sí solo, no como grupo. Nosotros a veces lo que hacemos es recomendaciones cuando son premios, reclamos por premio, por okay. Premio sí, pero por salarios tienen que ser individuales. Y nosotros estamos ahorita, el Aragua, no nos, los jugadores de Aragua no nos han hecho una denuncia formal. No hay una denuncia formal.
Imagínate.
Por eso te lo estoy diciendo. Con los jugadores de Táchira, nosotros sí realmente tuvimos el día a día de la negociación, de ayudarlos a buscar la mejor solución para el pago, pero esto sin demanda también. Nunca hubo demanda. Todo esto fue hablar, como... Y de la misma forma nos hemos mantenido en contacto con la gente del Aragua. Pero reclamos de equipos como tal, pues no los tenemos. O sea, esa es la verdad.
Estudiantes tampoco, ¿cómo?
Estudiantes tampoco tenemos los reclamos. Tenemos un reclamo solamente de los premios de Copa Libertadores que
2019.
Le ganaron la decisión. Ya eso está ganado, está una sentencia firme. Que se les permitió fichar, todavía no sabemos cómo, pero pasó. Porque ya había una sentencia firme, no se podía ni fichar, ni arreglar, ni siquiera puedes apelar porque ya es sentencia firme y se les permitió fichar, pero no tenemos demanda de la deuda de este año, ni una sola demanda.
Mon, pero ¿por qué se les permitió fichar? No sé si ustedes, pero o sea, en teoría ellos estaban sancionados, no podían fichar.
Bueno, esa es la pregunta de las mil lochas, como se dice por ahí. Nosotros fuimos a la... Yo me puse como loco ese día, creo que me cedí también porque me sentí... engañado, porque si hay una sentencia firme no hay ni derecho a apelar, mucho menos hay derecho a darle permiso para entonces. Le dieron permiso, yo creo que me parece que un poco el acto del fallecimiento, que en paz descanse, del presidente bueno, ayudó a ser benevolentes con eso. Bueno, puedo entenderlo del punto de vista humano, pero
las leyes son las leyes, Mon.
Sí, claro,
las leyes son para todos, ¿no? Por igual,
una cosa es esto y otro la parte legal.
Les comenté en ese momento que era muy peligroso lo que acaban de hacer, claro. Porque cualquier equipo puede ser lo mismo en cualquier momento.
Totalmente.
Eso fue lo que pasó, pero la pregunta era que si hay demandas, pues no hay demandas. Tenemos ninguna demanda de Jorge Estudiantes. No tenemos ninguna demanda de Aragua, no tenemos ninguna demanda. De los que sí tenemos demanda hoy es de Libertador. Ajá. Esos chicos están todos metieron los reclamos. Ese equipo sí se movió.
Perfecto.
Pero de primera división, no, a los casos normales, individuales que tenemos de jugadores que salieron de esos equipos, no demandan cuando están dentro del equipo.
Claro. O sea que, en este caso, la presión que están haciendo los jugadores actualmente es con los comunicados, digamos, más allá de una demanda formal.
Así es, así es. Todos son comunicados que ellos surten un efecto. Ha causado un efecto porque en realidad yo estoy seguro que la liga no es que no quieran que pase esto. Yo seguro que no quieren. Pero no les conviene tampoco que nuestro producto se... Porque claro, el fútbol es el producto de ustedes, de nosotros, de los jugadores, de la liga. Y nuestro producto hay que venderlo para que sea rentable. Y de esta manera el producto no se vende. El producto la gente lee de fútbol y piensa mal, habla mal. Realmente no le conviene a nadie. Entonces yo estoy seguro que a ellos no le conviene. Entonces, fíjate, los comunicados surtieron un efecto. Ellos están ahorita pidiendo esa solvencia. Yo creo que por la presión que sienten por los medios. Ustedes son parte importante de esto también.
Mon, ¿sabes qué? Que quería preguntarte por un tema bastante polémico y delicado. Hace algunos días salió un video en las redes sociales del padre de Darwin Mateus con el tema de la denuncia de la falsificación de firmas, tanto de él como de otros jugadores. Hace poco salió también un comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol en la que, digamos, de alguna forma confirman que recibieron la denuncia formal en sus canales regulares y que lo van a, digamos, a investigar.
Están en ese proceso de investigación.
En ese caso, que digamos todavía está en estudios, en investigaciones y que es muy delicado todavía en este momento, en la denuncia que hace el padre de Darwin Mateus, se habla de tres nombres que hoy en día están vinculados a equipos de fútbol: Adelis Chávez, Omar Nemer y Akram Almandi, nada más y nada menos el presidente de la Liga Futbe. ¿Qué sabes de esto? Se ha tocado el tema también la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, se llegó el tema de la denuncia. ¿Has podido conversar con estos dirigentes? ¿Has podido conversar con el jugador, con su familia?
Nosotros, esta demanda se hicieron por tribunales ordinarios. Ellos no vinieron a la asociación como tal para interponer la demanda. El padre pues optó la vía judicial. Y eso es válido. Nosotros siempre decimos a los jugadores que nosotros somos el canal de reclamo, pero no es obligatorio. Si un jugador tiene un abogado, un familiar o un abogado conocido que lo puede hacer la denuncia, lo puede hacer. Ellos en este caso optaron por la vía judicial. Nosotros tenemos la misma información que tienen ustedes, la tenemos nosotros. Ellos no utilizaron esta vía, que no es obligatorio utilizar esta vía, repito, claro, porque es así. La diferencia entre un canal que no sea el nuestro es que al abogado tiene que pagarle, a nosotros no. Nosotros somos completamente gratis, pero no utilizaron nuestra vía. La información que tenemos es la que todos conocemos, la que sale en las redes y que nosotros no participaron.
Y Mon, rapidito, ya viene, ya le voy a dar el chance a Raulito, pero una consulta, porque se habla también de otros jugadores. No sé si después de esta situación de que publicara el padre de Mateos y también del comunicado a la federación, algún jugador, otro jugador de este equipo llegó a ustedes por esta situación. No sé si ha habido, digamos, una especie de efecto rebote por esto o nada. Hasta el momento no les ha llegado nada a ustedes, propiamente como asociación.
No, hasta ahora no. Hasta ahora no tenemos ningún reclamo de esos. Ya lo hubiéramos hecho notorio, pero nosotros no tenemos ninguna demanda. Tenemos, hay por ahí algo en el femenino que tenemos que confirmar. Aparentemente hay algunas chicas que le firmaron sus contratos. Ah. Pero como sabes...
¿En Zamora?
No te puedo decir porque no tengo la veracidad y no me quiero meter en un problema.
Tranquilo.
Porque estamos averiguando, pero sí entendemos... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros nos reunimos con la federación, porque el campeonato femenino lo maneja la federación, no lo maneja la liga.
Claro.
Y nos dijeron que este torneo es un torneo semiprofesional. Por lo tanto, no todas las chicas tienen contratos, solamente 5... Y además tienen convenios en los cuales hemos detectado que no tienen ni salario, ¿entiendes? Y que solamente 5 contratos van al COMET. Entonces tenemos que saber si eso, pues, que firmaron, que no firmaron, si es un convenio. O sea, esto está muy, muy confuso todavía.
Ok.
Es verdad, bastante confuso porque eso nunca se aclaró qué era lo que ocurría y con ese término. Mon, un gusto saludarte. Por tema de señal, no me quedó muy claro cuando hablabas del tema de las sanciones que pueden tener los equipos de cara a las liguillas, ¿no? Los que acceden para pelear por cupos de Libertadores, Copa Sudamericana, y teniendo, digamos, el caso de, por ejemplo, Atlético Venezuela el año pasado, que ellos clasificaron al hexagonal, pero al final no pudieron disputarlo por este tema de la licencia de clubes, que no... expliques un poquito más ahí sobre ese tema.
Pues ese es el riesgo que corre cualquier equipo que no se ponga al día, por lo menos en segunda, porque ya terminó la etapa clasificatoria, de no pagar hasta el mes de julio. O sea, nosotros estamos instando a los jugadores que no firmen convenios de pago, los cuales no hayan recibido, por amenazas o por instar de que, mira, si no jugamos ahora, luego no pueden cobrar, estamos en la liguilla final, hay que meterse, por ahí viene el dinero. O sea, ¿a qué se exponen? Los de la primera parte, los 8 primeros, se exponen a no jugar esa liguilla, y los otros se exponen a no jugarla y quedar descalificados a tercera inmediatamente. Eso es a lo que se exponen si no presentan esta solvencia económica hasta el mes de julio.
Muy bien.
No sé si está claro.
Sí, sí, sí. Es decir, los jugadores, los equipos tienen hasta la última jornada de la Liga FUTB, de la ronda regular, sería hasta el 15 de septiembre. O sea, los equipos hasta esa fecha tienen que ponerse al día, esa fecha tope. Si no están al día, después los que clasifiquen no van a poder estar. ¿Es así?
Así es. Muy bien. Eso es.
Perfecto. Bueno. Eso es. Bueno. Sin duda, bueno, esperemos que se pueda solventar de la mejor manera y que pronto haya respuesta, ¿no? Porque si bien es cierto, nos hemos escuchado bastante de que están trabajando, y no solamente el de Lara, que pues, en este caso hoy conversamos con el entrenador y nos mencionaba eso, sino que también otros de Mérida que están trabajando para solventar, pero hay algo que a mí me llama la atención, Mon, y quería compartirlo contigo, es que no hay como una estructura de costo de parte de los equipos, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que puede haber situaciones a lo largo de la temporada, pero ¿por qué al menos con el sueldo no hay un sustento, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo de demora en las deudas o de pago, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la solvencia para manejarse durante todos estos meses y para poder costear, ¿no? O cómo costean los viajes, o cómo costean, no sé, una serie de cosas que también te queda la duda, ¿no? De cómo se están manejando los clubes, y que, bueno, evidentemente ustedes ahorita tienen esa gran responsabilidad de apoyar a los jugadores, ¿no?
A ver, esas mismas dudas que tú dices las tenemos nosotros constantemente, porque yo en un momento pensé, de verdad, y lo tengo que confesar, que la licencia de clubes iba a ser lo que nos salvaba a todos de este desastre que está pasando. ¿Por qué? Porque el capítulo de económico de la solvencia de clubes, yo pensé que exigía una fianza bancaria, fiel cumplimiento con respecto al presupuesto que el equipo presentaba, pero no es así. Yo cuando me empapé un poquito más, me averigüé, me di cuenta que no. Que la parte administrativa no le exige a los equipos esa... Sí les pide un presupuesto, pero no hace garantizarlos. Nosotros sugerimos, en Chile, hay una solvencia financiera mes a mes, pero en Chile el deporte, el fútbol, es un asunto de Estado. Está amparado por la ley del deporte, el fútbol profesional. Entonces nosotros sugerimos hacer una solvencia mensual, entregar una solvencia mensual firmada por los jugadores. ¿Cómo? Bancarizada. O sea, que los jugadores estén todos bancarizados y que ellos demuestren que aquí está el pago. Eso sería una forma. Por eso yo digo que esto ya es un tema más de prevención. Ya nosotros no podemos resolver lo de atrás. Estamos tratando de poner pañitos calientes, de que no pase, de que cómo le pagan ahora, porque hay que solucionarlo. Hay que trabajar en eso y estamos en eso fajados. Pero de verdad, deberíamos todos dedicarnos a que no nos pase otro año más, a que esto se normalice, a que el jugador sea tratado como lo que es. Primero es un ser humano, luego es un trabajador y luego tiene sus derechos. Y hasta ahora muchos equipos no cumplen con eso. Entonces, creo que tenemos que trabajar en ese tema. Eso fue lo que propusimos a la Liga, lo que propusimos a la Federación. Queremos hacer un trabajo, no ir a acusar, sino a sumar voluntades para prever que esto no siga pasando, porque de verdad es insostenible. Claro. Aquí hay padres de familia, ciertamente. Aquí hay muchos niños que están en juego, su salud, su educación, y realmente el grueso de la población, de los jugadores, no gana salarios muy importantes. Ojo con eso, no lo gana. Es un sector muy pequeño los que ganan un poquito más, pero el grueso está en una tasa bien baja.
Sí. Mon, quería hacerte dos preguntas antes de despedir. Desde tu punto en la asociación, ¿cómo evalúas el rendimiento de la Cámara de Resolución de Disputas de esta nueva federación? ¿Ha mejorado un poco o todavía falta mejorar muchos procesos, sobre todo lo que tocabas al principio?
Yo podría decir que ha mejorado un poco y siento que hay voluntades. Recibimos una cachetada con lo de Estudiantes de Mérida porque ya, como te digo, eso no podía pasar. No podía pasar, recibimos ahí...
¿Y hubo respuesta, Mon? Cuando se acercaron a preguntar por qué pasó eso, no hay respuesta.
No, no, sí, dan respuestas ambiguas. O sea, no, nada, no, es que no hay manera de dar una respuesta. Cuando hay una sentencia firme, que ya tú no puedes apelar porque lo dice la ley, lo
Claro.
dice el artículo, es inapelable, no puede, ya no hay más nada que hacer. O sea, todo lo que te digan es tonterías. Y eso no pasó. Yo creo que la Cámara tiene, es el doctor Luis Petit, ¿verdad? Que tiene voluntad, creo que es diferente, me gustan las formas, porque, pero creo que hay que mejorar. Recuerden que hay una circular 10-10 de FIFA, y eso hay que, tienen que enterarse todos, 10-10 circular de FIFA que dice que las cámaras deben estar, deben ser tripartitas. Tripartitas son en igualdad de condiciones, representante del jugador, representante del club y federación. En este momento la Cámara no está constituida de esa manera. En este momento la Cámara es de la Federación y deciden unos señores que están nombrados para eso, pero no está constituida como lo dice la circular 10-10. Estamos pidiendo de hace tiempo que por favor, ciertamente nos han pedido los nombres de los árbitros, se llaman los abogados que nosotros presentemos, el club tiene que presentarlos también, pero no se termina de constituir. Y esas son las cosas que tenemos que arreglar definitivamente. Por eso hablo de que esto se trata de prevención, de hacer las cosas bien. Y no dudo que ellos lo quieran hacer bien, de verdad que no tengo duda. Antes no pensaba igual, ahora creo que quieren hacer las cosas bien, que hay voluntades, pero hay que dar el paso. Y eso tenemos que sumarnos todos.
Otra
Sí.
pregunta, Amón, antes también de despedir. Se ha hablado mucho y los directivos han utilizado, y lo conozco de buena fuente, han utilizado por ahí de excusa con los jugadores con el tema de las deudas, que no han recibido un pago de la Federación Venezolana de Fútbol o mediante la Federación Venezolana de Fútbol por patrocinio de la aplicación BenUp. ¿Qué sabes de esto? ¿Es cierto? ¿Has podido conversar con los directivos? ¿Es cierto que no han recibido el dinero? ¿Es cierto que ese es uno de los motivos por los cuales no le han pagado a los jugadores? Que a mí me parece realmente, desde mi percepción,
Una excusa,
una excusa
la
exactamente,
verdad.
porque no deberían de depender de ese dinero, y sobre todo porque hay equipos que deben 5 o 6 meses, que es algo absurdo que ni siquiera van a poder pagar con esa cantidad de dinero. Pero ¿has escuchado eso? ¿Qué se sabe? ¿Es cierto?
Es cierto que esa aplicación son 300 mil dólares para los equipos de primera, 200 mil dólares para los equipos de segunda, pero ese dinero estaba destinado para las categorías menores. Creo
Okay.
que
Ah, bueno.
me parece que ha sido una carga excesiva que los que las que hayan la Liga Junior, me parece una carga excesiva para un equipo. Son 5 equipos que tienen que viajar por todo el país, que tienen que hospedarse, que tienen que comer, que tienen un gasto que no tenían contemplado. Creo que ese dinero era para esto, para la Liga Junior, pero ahora las necesidades de los equipos son tan grandes que a lo mejor lo utilizaron o lo van a utilizar para otras cosas. Pero creo que esa carga ha sido demasiado pesada para los equipos, ya que además de que hay problemas normales en el país, que los tenemos después de la pandemia, es mundial, no solamente en Venezuela, y esa recesión económica la hemos sufrido todos también, y los equipos, los dueños de equipos también. Entonces los cargaron con ese dinero, con esa carga de valga la redundancia, de la Liga Junior, y de verdad que eso ha sido muy, muy pesado. Y entonces es un cargo muy grande en este momento, es un gasto que no tenían contemplado, y yo sé que no han recibido el dinero, y sé. Yo me reuní, como le dije, creo que lo recibían antes, finales de agosto, recibían ese dinero. Sé que existe y creo que van a pagar.
Muy bien. Mira, Mom, ya para cerrar, tengo dos consultas. Primero, si bien es cierto, la situación de las firmas con los jugadores y el caso de Zamora está en plena investigación, quisiera también conocer la posición de la Asociación Única de Futbolistas para, digamos, ese mensaje de apoyo para quizás algún jugador que haya pasado esta situación y que hoy en día está como que viendo desde la barrera que está ocurriendo esto y que capaz o tiene el miedo, le pasó, o no quiere, o no sabe qué hacer. Quisiera primero saber tu posición con respecto a esto para aquellos jugadores que por ahí pudieran estar pasando, los que no sé. Pero eso por una parte. Y por otra parte, quisiera cerrar. Tú nos decías que hay como una lista de los que deben y los que no, porque sería bueno tenerlo mapeado o dejarlo ahí por sentado de que, mira, estos equipos están al día, porque así como nombramos a los que no están al día, es importante mostrar los que están al día en la actualidad, más allá de que algunos tengan denuncias y otros no, pero desde la perspectiva de la asociación.
Bueno, vamos con la primera pregunta. Si alguien te forja un documento y coloca tu firma, tiene que ser denunciado. Nosotros estamos para apoyarlo y no va a tener ningún problema cuando se denuncie. O sea, va a estar totalmente amparado. Si esto es cierto, tienen que ser sancionados los culpables, tienen que tener una sanción bien, bien dura porque esto no se puede hacer.
Claro.
Nosotros apoyamos a los jugadores siempre y cuando se demuestre de que eso sea de esa manera. Nosotros como asociación tenemos también nuestro derecho es y donde tenemos deberes que nosotros debemos cumplir como profesionales. Siempre le decimos eso a los jugadores, debemos comportarnos como tal, ser profesionales dentro y fuera de la cancha y cumplir con todo lo que nos piden y también exigir nuestros derechos. Y esto es que si es cierto lo que pasó con ese jugador, eso es reprochable desde todo el punto de vista. Y apoyamos algún jugador que quiere denunciar, estamos con las puertas abiertas y sabe que eso, además, que no va a perder, eso demuestra y que no va a perder. Con respecto a la deuda de los equipos, como te decía antes, hay tres casos emblemáticos, que son Estudiantes de Mérida, Aragua y Deportivo Lara. Porque si hay otros equipos que deben un mes y medio, dos meses, están ahí en el borde, ¿no? O sea, no quiere decir que tengan una deuda tan grande, pero como te digo, estos equipos, Lara, Aragua y Estudiantes de Mérida, es terrible. Así pasa lo mismo en el Vigía, con Llaneros, con Libertador. Esos son equipos que están sumamente graves en cuanto a las deudas de hace mucho tiempo. ¿Okay? Son esos equipos los que son los más difíciles de trabajar.
Muy bien. Bueno, Mon, gracias. Gracias por el tiempo, ¿verdad? Repito,
Carlos, quería corregir antes de cerrar, Mon, lo que tú comentabas de toda esa cantidad de categorías que no estaban el año pasado y que este año sí. Son 6 categorías menores y además la categoría de reservas, Mon, que no estaba el año pasado.
¿Y el femenino?
Además. Ah, también. Bueno, imagínate.
Entonces eso realmente es una carga importante. Si tú pones, si fuera regional, pues tal vez no incidiera tanto en su presupuesto. Pero es que estos viajan constantemente. Yo lo sé porque tengo un hijo que va a Margarita, que va para acá, que va para allá. Y de verdad que es un gasto excesivo, porque da igual que sea un adulto o que sea un menor el que viaja. Si el pasaje cuesta igual, los peajes cuesta igual. La comida cuesta igual. De hecho, hay muchas irregularidades con esta Liga Junior y con la reserva en cuanto a viajes, porque muchas no tienen para comer, muchas no le dan la fémina. Hemos entendido que hasta se pagan su pasaje, que se llevan su comida. No hay dinero, no hay dinero.
Mon, ahora te hago una pregunta. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo y tenemos otro programa luego. Pero ahora el tema, la pregunta es: ¿Por qué aumentaron la cantidad de categorías inferiores? ¿Fue un pedido? ¿Es cierto que fue un pedido de José Néstor Pekerman y su cuerpo técnico? Y lo segundo es, si este año ha sido un caos, ¿se mantendrá para el año que viene, viendo la situación? No debería, ¿no?
No debería. Yo sí entiendo lo mismo que ustedes, que es un pedido del seleccionador, pero es que el seleccionador puede pedir, pero tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que hoy no estamos para eso. Hay que reorientar esto. Capaz que se pueda hacer fútbol regionalmente, buscar la manera de no cargar a los equipos, porque de verdad que tienen una carga importante. Creo que hay que reorientarlo, eso es todo, es saber dónde estás. Uno bebe del vino que tiene, no puede estar viviendo del ajeno. Que en otro país lo puedan hacer, bueno, tienen las condiciones, nosotros tenemos las que tenemos y con esas hay que jugar. Entonces, yo creo que había que reorientar eso, de verdad, y sentarse, sincerarse y ver hasta dónde dan. Porque así estamos condenando a muchos que no quieren seguir en el fútbol. Y realmente, bueno, si no tienen las condiciones, realmente no pueden seguir. Pero hay muchos que intentan. Yo sé que hay gente que intenta, pero que se les puso cuesta arriba.
Claro.
Así es.
Bueno, Mon, ahora sí, gracias de verdad por este tiempo. Siempre bienvenido al Mundo es un Balón. Y bueno, un fuerte abrazo y ojalá pronto se puedan solventar todas estas situaciones.
Gracias a ustedes. Me gusta verlo siempre.